Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En la primavera de hace 43 años, un joven madrileño que vivía en una casa cómoda pero sin lujos y que entonces tenía 16 años, se acostumbró a escuchar en el salón de esa casa voces hasta altas horas de la madrugada. Cuando se levantaba para ir al colegio, el salón parecía un campo de batalla.
Y cuando te ibas por la mañana al colegio, aquello parecía un campo de batalla, todavía estaba el humo de los cigarrillos y los vasos,
etc. Ese joven era el hijo de Fernando Abril Martorell, entonces vicepresidente del gobierno de Adolfo Suárez, y nos lo ha contado aquí en la tarde de COPE. Las negociaciones para redactar la Constitución se habían estancado. Los socialistas habían puesto el veto a lo que hasta ese momento se había negociado entre los ponentes constitucionales. Y Adolfo Suárez le encargó a Abril Martorell que negociara con Alfonso Guerra para sacar adelante un acuerdo sobre la Constitución. Se reunieron durante noches enteras, en domicilios particulares, en restaurantes. En algunas ocasiones vieron juntos el amanecer. Y de aquello surgió una gran amistad entre Abril Martorell y Guerra, y surgió una Constitución. También el hijo de Fernando Abril Martorell nos ha contado la tarde cómo se basó todo aquello en una relación sensible y de confianza.
Los dos eran personas sensibles, se miraban el largo plazo. Los dos tenían una confianza en aquel momento de los dos líderes, del presidente de gobierno, del presidente Suárez y de Felipe González.
Bueno, pues esto es lo que desgraciadamente ahora tenemos bastante menos en la vida política. Hace 43 años, un día como hoy, se inauguró en España un tiempo nuevo. Las polémicas de los últimos años, de los últimos meses, parecen querer hacernos olvidar que hace 43 años comenzó un tiempo nuevo. Los españoles dijimos sí a una Constitución que sigue siendo muy desconocida y que muchos jóvenes consideran un texto de un lejano pasado. Desde el siglo XIX, desde el comienzo del siglo XIX hasta 1978, en España las constituciones que se fueron aprobando estuvieron poco tiempo en vigor. No se reformaron según los procedimientos establecidos y no fueron respetadas al aprobar las leyes. No contaban con un consenso básico sobre quién era el sujeto soberano de la nación. No había tampoco consenso sobre el sistema de libertades y de derechos. Aquellas constituciones fueron víctimas en su redacción y en su aplicación del enfrentamiento que dominaba España, enfrentamiento entre posturas muchas veces irreconciliables. La Carta Magna, la constitución que culminó la transición hace 43 años, recogió, sin embargo, lo mejor de las constituciones europeas promulgadas tras la Segunda Guerra Mundial y se basó en un amplio consenso. El texto, por supuesto, tiene limitaciones. Por ejemplo, sobre el título octavo habría mucho que decir. El título octavo es el que regula las comunidades autónomas, o sea, el modelo territorial. Ha favorecido, sí, una descentralización positiva, pero no ha habido elementos de compensación y de coordinación entre las comunidades autónomas. También está el tema de la sucesión a la corona. Bueno, hay cuestiones que convendría cambiar. Teóricamente sería necesaria alguna reforma en ciertos aspectos. Pero el sistema de reforma es muy rígido y en este momento no hay una mayoría en el Congreso que garantice un acuerdo mínimo. En este momento, visto lo que ha pasado en las últimas horas, sería contraproducente plantear el cambio. Visto lo pasado en las últimas horas, porque los socios parlamentarios del gobierno, Bildu y Esquerra, han escrito junto con la CUP y otros grupos radicales un manifiesto contra la Constitución diciendo que vulnera sus derechos. Por otra parte, el socio no ya parlamentario, sino el socio de gobierno del Partido Socialista, Podemos, es genéticamente contrario al logro de la transición. Hoy han dicho los portavoces de Podemos que la Constitución es un traje viejo. Es que Podemos nació para cuestionar el sistema democrático que los españoles nos dimos en el 78, con lo cual si abres Con lo cual, si abres el melón de la reforma teniendo a Podemos en el gobierno, te puede pasar cualquier cosa. El independentismo catalán, también socio, en este caso parlamentario del gobierno, cuestiona el artículo 1, desde el primer artículo. El artículo 1 en el que establece que el pueblo español es el titular de la soberanía. Es que los socios parlamentarios del gobierno cuestionan, para empezar, eso. La soberanía no reside en el pueblo español, según los independentistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que han sido confirmados 4 nuevos casos de la variante Omicron del virus de la COVID en Mallorca, 3 de una familia y 1/4 de un viajero de Sudáfrica, por lo que ya son 6 los detectados en la isla. Con estos ya son 11 las personas diagnosticadas con la nueva variante, ya que hay otras 3 en Madrid y 2 en Cataluña. Y España necesita entre 6.000 y 7.000 médicos de familia para cubrir la demanda. Nos lo ha contado en la tarde de COPE Salvador Tranche, médico de familia en Oviedo y presidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. La pandemia ha empeorado aún más la situación de estos facultativos. Además, pocos quieren ser médico de familia cuando acaban el MIR. El doctor Tranche nos explica por qué.
Hay que saber que hay un déficit en todo el territorio, es decir, que todas las comunidades autónomas están muy por debajo de la cifra de médicos de familia que necesitan. Lo segundo es que esto es el resultado de muchos años de mala planificación. Y tercero, resulta que los médicos de familia que formamos extraordinariamente en nuestro país, que tienen un prestigio en Europa tremendo, las condiciones laborales que se ofertan son tan malas que abandonan o bien la profesión, o cambian de especialidad, o se van al extranjero. Claro.
Y el Papa Francisco ha calificado de anacronismo y laicismo aguado el querer eliminar las referencias a la Navidad que aparecieron en un documento de la Unión Europea sobre recomendaciones de lenguaje políticamente correcto e inclusivo, una propuesta que finalmente se eliminó.
Es un anacronismo, puesto.
Es un anacronismo. En la historia ha habido tantas dictaduras que han intentado hacer esto, como el comunismo o el nazismo. Es una moda, un laicismo aguado que no ha funcionado durante la historia.
No funcionó durante la historia.
Y contamos que la policía investigará las trazas de cocaína que se han encontrado en la mayoría de los lavabos del Parlamento Británico. Corresponsal Paloma García Ovejero.
De momento, el speaker del Parlamento, el presidente, lo ha puesto en manos de la policía y ha salido a dar la cara en la BBC para decir dos cosas. Por supuesto que él no sabía nada y que no va a escatimar esfuerzos, incluso planteándose traer perros adiestrados para que olfateen los pasillos de Westminster. De los 12 lugares inspeccionados, 11 tenían trazas de cocaína. Y la lista incluye baños de hombres y mujeres, uno cerca del despacho de Boris Johnson y otro en la zona de prensa. Pero estos lavabos estaban por todo el edificio. Precisamente hoy ha empezado a tramitarse en la Cámara de los Comunes el nuevo plan antidroga del gobierno británico.
Y el Atlético de Madrid se la va a jugar en la Champions con serios problemas de defensa, Luis Munilla.
Sí, Simeone ha confirmado que Jiménez se une a las bajas de Savic y Felipe, así que solamente tiene como central puro a Mario Hermoso y va a tener que jugar en esa posición con Dobia mañana en Oporto, en el partido en el que el Atlético se juega su futuro en la Liga de Campeones. Formará en esa defensa también Marcos Llorente, que pone toda la fe en el equipo.
Bueno, este equipo tiene el carácter suficiente y la personalidad para salir de estas situaciones adelante. Ya lo hemos demostrado y pues esta situación no va a ser menos en cuanto a los pitos. Yo no escuché nada el partido pasado, al contrario, con los goles escuché a la grada animando más que nunca y bueno, creo que es algo muy importante para nosotros, ellos lo saben y yo no escuché ningún pito.
También mañana Real Madrid-Inter de Milán. El Madrid ya clasificado para octavos de final, pero a falta de un punto para hacerlo como primero de grupo. Se cae de la lista Benzema, pero no está descartado para el derbi del domingo. Hoy ha pasado pruebas y no es grave lo que tiene en los isquios de la pierna izquierda. En la agenda para hoy se cierra la jornada de liga con el Getafe Athletic de Bilbao, partido que se juega a las 9. 3 partidos también en segunda división, uno ya en juego, el Zaragoza-Eibar, que está a empate a 0 en el minuto 49, y en el Mundial Femenino de Balonmano se juega el España-Austria a las 8:30.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Digitalización. ¿Cuántas veces has escuchado en los últimos tiempos esta palabra? Sin duda, es clave para el impulso económico de cualquier sector. El futuro será digital o no será, pero hay que plantearse también los problemas derivados de esta modernización, especialmente en determinados colectivos y con algunos servicios imprescindibles. Y uno de estos sectores es el bancario. La digitalización amenaza con la exclusión financiera a 5 millones de personas de más de 65 años que no operan por Internet. Es una alerta que ha lanzado hasta el propio Banco de España. Fíjate, según el informe Banca Electrónica y Servicios Financieros, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, solo el 32,6% de las personas de entre 65 y 74 años y apenas el 9% de los mayores de 75 han utilizado la banca electrónica en los últimos 3 meses. Mucha gente no sabe o no se fía y tiene que acudir a familiares para poder operar. El constante cierre de sucursales bancarias y la sustitución del cajero de confianza por el operador online pues excluye a una parte importante de la población de un servicio básico como es el servicio bancario. El Gobierno prepara un anteproyecto de ley que impone la obligatoriedad de ofrecer un servicio gratuito, eficaz, inclusivo y accesible y disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Quedaría prohibido el uso de contestadores automáticos o medios de respuestas solo automáticas, es decir, con robots, para que nos entendamos. Es decir, la atención tendría que ser personalizada. Y personalizada en este caso quiere decir además con personas, con alguien con quien realmente puedas hablar. Que esto, en muchas circunstancias, es muy importante, si no en todas las circunstancias. Vamos a comentar esta cuestión en nuestro espacio de economía de bolsillo con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y podríamos empezar hablando de lo que es el concepto de servicio. Vamos a ver, la banca es un servicio. Se compra un servicio y lo normal es que haya pues una presencialidad si es necesario. Es decir, que yo tenga una duda o un problema y cuando vaya a hablar con alguien o vaya a preguntar sobre mi problema, pues no me atienda una máquina con la que a lo mejor no sé cómo interactuar.
Claro, es que yo lo veo igual. Es decir, un servicio no es algo que me provee una máquina o me provee un software, ¿no? Es algo que me provee una persona. Tú imagínate que vas al peluquero o vas a un salón de belleza y dices, no, pues vengo a tener un corte de pelo y te ponen una máquina a cortarte el pelo. En Japón,
sí.
Donde todo el tema de la robótica está avanzadísimo,
sí.
Hay recepciones en los hoteles, yo lo encuentro una monstruosidad, pero cuando vas ahí en la recepción de un hotel, lo que hay es un robot. Claro, tú imagínate, claro, para pedir la llave, si una reserva, claro, más o menos el protocolo sota caballo rey lo puedes ver resuelto, pero la que sea algo un poco complicado, oiga, pues que quiero divisas de tal o que tengo un problema con el grifo de la habitación, o sea, ¿cómo?
¿Puedo pedir una segunda llave, por ejemplo? O es que, o bajas, esta llave no me funciona, no abre la habitación, ¿no?
Efectivamente, y en el caso del borrador de ley, es un borrador de ley de atención al cliente. Es decir, servicio de atención al cliente. Entonces, claro, es un servicio de atención. No puede ser una relación con una máquina. Y esto creo que es algo, y te hablo como economista y muy a favor, evidentemente, de la digitalización y el desarrollo tecnológico.
Lógico.
Pero creo que el concepto de servicio tiene una componente personal y presencial que es ineludible.
Estamos ante ese segundo proceso de digitalización bancaria. Ya el primero supuso que muchos servicios dejaran de darse de la forma tradicional, ¿verdad? Y los usuarios nos hemos tenido también que responsabilizar nosotros mismos de una serie de transacciones que, bueno, pues al final también es un poco el hágaselo todo usted mismo, ¿no? Pues si sabe bien y si no aprende, ¿no? Bueno, que por un lado, como tú dices, es inevitable la digitalización, pero por otro lado dices, oye, al final es que lo tengo que hacer todo yo.
Hay una máxima en que yo sé que se manejan muchísimas empresas y corporaciones que dice, oye, lo que puedo hacer una máquina, que lo haga una máquina. Lo que puedo hacer el cliente, lo haga el cliente. Solo vamos a hacer solo lo que nosotros ya nos quede que podamos hacer, ¿no? Fíjate que esto que estás comentando no solo es ya la digitalización, que mira, aún desde casa, pues manejar por internet la banca, ¿no? Donde ya hay tantas operaciones que hacemos, pero es que incluso ahora vas a una oficina bancaria y muchas veces ya te dicen, oiga, esto en que me está pidiendo en el cajero de
fuera. Es verdad.
Es decir, ya te envían a la calle, a ver, tú eres cliente de una entidad, aparte de una componente de seguridad, o sea, hacer una operación financiera, una operación bancaria, a veces un ingreso, un talón a plena calle, tampoco es un tema que sea del agrado de nadie. Es decir, yo pienso que con esto realmente hay que poner orden. No hay una lógica económica, pero no hay una lógica personal o social. Yo pienso que realmente hemos perdido un poquito el norte, pero claro, hemos comentado otros días en la sección, ¿no? Con la bajada de los tipos de interés tan bajos tanto tiempo, bajada de márgenes de la banca, pues está todo automatizado y trasladando pues cada vez más y más funciones y actividades al cliente.
Podría haber también un poquito más de humanidad, es decir, porque, bueno, hablamos por supuesto de las personas mayores, ¿no?, que se enfrentan a una digitalización que para ellos es muy difícil ponerse al día, que tienen un problema de que, aunque aprendan, no se acaban de fiar. Tú imagínate que se tienen que poner a hacer una transferencia. ¿Cuántas veces tienen que repasar si han metido bien o mal el número de cuentas? Y hasta yo tengo que repasarlo no sé cuántas veces. Yo qué sé, este tipo de cosas, con lo cual muchas veces no se fían. Lo que yo decía al principio, tienen que acudir a familiares, todo esto se le complica mucho. Cuando ellos estaban acostumbrados a bajar pues a la sucursal y a que le atendiera pues la persona de la oficina de confianza, ¿no? Entonces, quizá, no sé qué te parece, quizá podría haber un proceso o a dos velocidades o una digitalización pues eso diferente para unos y para otros, no lo sé.
Por ejemplo, es decir, a lo mejor o a dos niveles de servicio, si esto es un tema de costes, pues oye, el cliente que pueda escoger un servicio personalizado y a lo mejor pues tiene una comisión por mantenimiento de cuenta un poquito más elevado, pero que pueda escoger o pueda renunciar a una parte de mecanización. Mira, Pilar, durante la COVID se han realizado bastantes estudios, porque claro, durante COVID, ¿qué pasó? Que muchas operaciones, muchas actividades, ya no solo de financieras o del sistema bancario, de muchas otras, todo se tuvo que hacer a sistema de atención al cliente, por 24 horas, por teléfono, por internet. Todo esto se disparó porque no podíamos ir a otras oficinas. Las estadísticas que se están manejando de estos 20 meses y poco son de una insatisfacción de cliente enorme, habiendo datos de 70 y pico, 80% de gente que ha estado muy insatisfecha, porque además, incluso fíjate que las personas que a lo mejor tenían que dar el servicio de atención al cliente, si ya no era una máquina o lo hacían desde casa, lo tenían que hacer desde casa, efectivamente, con muy poco soporte, a su vez también tecnológico. Entonces, la COVID ha puesto realmente al descubierto las carencias de los sistemas mecanizados. Y lo que comentas de una digitalización a dos velocidades es algo que debería poder existir. Y que el cliente que lo desee, pues oye, yo lo quiero hacer todo digital, perfecto, puedo asumir unos costes más bajos, pero que sea una opción de cliente. Yo creo que también va por ahí un poquito el proyecto de ley que estabas comentando.
Hombre, yo creo que ya es un paso, ¿no? El hecho de que por lo menos si tienes algún problema tú llames a un sitio y alguien te atienda y pueda conversar contigo y le plantees las dudas, pues de otra manera. Es que, a ver, el tema de que te atienda una máquina o un robot, que seguramente está muy protocolarizado y que si sigues claramente los pasos a lo mejor llegas a donde tienes que llegar, pero a veces es desesperante. Si lo es para mí, yo me imagino para gente también un poquito más mayor, lo es para todos a veces, porque esos protocolos, bueno, que se ajustan a unos parámetros fijos que tú a lo mejor a veces llegas como a callejones sin salida, ¿no? ¿No te parece, Fernando?
Totalmente, es una cuestión de lenguaje, ¿no? Al final,
claro, de lenguaje, exacto.
Una máquina, y mira que los sistemas de inteligencia artificial pueden lograr mucho, todos sabemos cuando hacemos bromas con el móvil, ¿no? Que hablamos al robot del móvil e incluso le soltamos cualquier tontería y cómo contesta y te sigue el juego, tienen mucha capacidad, pero no pueden resolver todos los problemas. Miren, estos temas de robot que te hablaba también han desarrollado en Japón y se produjo una prueba piloto de poner en los centros de asistencia primaria de salud, el primer médico que hacía el famoso cribado, que es cuando te reciben y ven si tiene que ir a urgencias, que es pues sí, el cribado, llegaron a programar un robot para hacer los cribados de urgencias. Y esto lo se tuvo que quitar porque no funciona. O sea, tú puedes parametrizar mucho, tú puedes generar un árbol de posibilidades bastante grande, pero al final la secuencia que uno sigue, la forma que tiene de explicar las cosas, nunca va a coincidir con la de una máquina. Entonces, las máquinas están muy bien para muchísimas tareas, para muchísimas actividades, para muchos procesos y procedimientos. Pero lo que es un servicio de atención es eso, es un servicio, componente personal, y es de atención. Estoy atento por lo que usted necesita. Por tanto, yo creo que es algo que y además es un factor de satisfacción y de insatisfacción enorme de clientes. Se sabe que uno de los factores de mayor retención de un cliente con una operadora, con un servicio financiero, con un banco, suele ser mucho el servicio de atención al cliente.
Es verdad, es cierto eso. Hay que decir también que, bueno, estamos hablando del sector bancario y esta ley, la ley de atención al cliente 24 horas, como decimos, de momento solo un borrador, que bueno, les obligaría a tener una atención personalizada, es decir, y con personas, no solo con máquinas para atender a mucha gente. Bueno, hay bancos que le va a suponer un gran desembolso, porque claro, hay bancos que sí nacieron ya solo como banco online, ¿no? Como banca online, sin oficinas, por decirlo así, y probablemente sin este tipo de personal ni formado precisamente para esto, por lo tanto tendrán que hacer ese desembolso si finalmente se pone en marcha también esta ley, ¿no?
Claro, a ver, ahí es que hay ya modelos de negocio que han nacido digitales, efectivamente, y yo creo que en estos casos, fíjate Pilar, yo creo que tendrá dos opciones, por al final, a ver, la libertad empresarial y escoger un modelo de negocio, pues bueno, es algo que cualquier compañía, cualquier empresa puede decir, oye, yo quiero tenerlo todo automatizado, lo quiero tener todo personalizado. Yo lo que pienso es que la ley no dirá que no puedas tenerlo, lo que te dirá es, bueno, puedes tenerlo, pero no le puedes llamar a un servicio de atención al cliente. Entonces tú dirás, puedes decir, mira, soy un banco sin servicio de atención al cliente, soy un banco que funciona todo digital, pero no tengo un servicio de atención como tal, porque es donde yo creo que aquí la semántica es confusa, ¿no? Porque te das de alta con una compañía, te das de alta con da igual, una aseguradora, una compañía eléctrica, una compañía de suministros, y tú esperas un servicio de atención y luego descubres la realidad de tener que enfrentarte a una máquina y a veces tiempos de espera terribles. Ya el nivel, el grado de todos los factores que salen de insatisfacción, que yo he leído de estudios al respecto, el segundo motivo de insatisfacción son los tiempos de espera, es decir, al final, con una máquina, la desesperación de poder llegar al punto que deseas y luego si se corta, tienes que volver a arrancar y no hay memoria, nadie sabe en qué punto estabas. Y si te llega a atender una persona, tienes que volver a repetir la información. Este es un tema importantísimo. Las empresas más avanzadas en este sentido le llaman omnicanalidad, es decir, oye, lo que yo le haya dicho al robot, si luego me descuelga un cristiano, que por lo menos...
Que quede grabado en algún sitio.
Claro, lo primero que he hecho, que quede grabado y sepa en qué punto de partida estoy, porque si no, claro. El punto de desesperación de la repetición y la reiteración para el cliente es tremendo.
Pero bueno, esto llega a un punto que nos pasa hasta con personas, ¿no? Con los humanos que nos atienden, en el sentido de que alguien te ha atendido muy bien, por ejemplo, no estoy hablando incluso ni de bancos, sino en un servicio cualquiera, y te dan el nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama usted? Y te quedas con el nombre. Y entonces yo le pregunto, digo, oiga, si tengo que volver a llamar porque tengo alguna duda más, ¿yo puedo preguntar por usted? Eso es más difícil. Eso ya es mucho más difícil de conseguir, ¿eh?
Sí,
porque a lo mejor te ha atendido muy bien, te has entendido muy bien con esa persona, te lo explicado fenomenal y dices, me gustaría que fuera la misma persona, pero eso ya, ahí sí que ya es súper complicado, ¿eh?
Es imposible, son procedimientos imposible, que claro. Empiezan y terminan, no hay punto medio, no hay punto de retorno, pero bueno, yo creo que una ley así está muy bien, yo creo que se están haciendo iniciativas en este sentido de poner orden en sí. Algunos aspectos que sí. Habíamos perdido un poquito, lo haremos. Sí.
Oye, decíamos antes que puede ser un problema de inversión para algunos bancos, pero también puede ser una oportunidad de negocio para otros, es decir, oye, pues mira, yo me especializo o lo que ofrezco es que precisamente tengo un servicio personalizado de persona a persona y a lo mejor hay una serie de personas, una serie de clientes que prefieren este tipo de servicio y a lo mejor optan por uno en vez de por otro, no sé, se me ocurre.
Absolutamente.
Se me ocurre.
No, absolutamente. Al final, los servicios de atención al cliente, en general, es unos departamentos de la empresa difíciles, ¿eh? Porque hay veces que las avalanchas son muy difíciles de manejar, los tiempos, cómo dimensionas el tamaño del departamento, cuánta gente pongo en cada hora, bueno, es verdad que no es una tarea fácil, ¿no? Pero sí que por lo menos tiene que ser algo que se convierta, ya. Como bien dices, en oportunidad, en el sentido de que, oye, sí, si yo decido que esto sea mi valor añadido, oye, pues habrá gente dispuesta a pagar por ello. Estoy convencido que hay gente que diría, oye, a mí cobra más comisión bancario, pero ponme una persona y resuélveme los problemas, ¿eh?
Pues no es mala cuestión. Bueno, pues nada, que sí, que queremos que haya alguien que nos atienda personalmente en caso de que sea necesario. La mayoría parece que queremos eso. Fernando Trías Deves, muchas gracias. Por cierto, Fernando, ¿tú aprovechas este puente de la Constitución y la Inmaculada también para decorar la casa de Navidad, como suele ser tradicional?
Yo me espero más, porque se me hace muy larga la Navidad. No, sí. Yo soy de los que ya hasta que no veo el 20 en el calendario no me pongo las pilas.
Oh, se ponen las pilas el 20. Bueno, pues el 20 ya te pregunto. Fernando, gracias.
Hasta pronto.
Bueno, porque luego le voy a preguntar a los oyentes. Pero antes, ya que estamos con los preparativos de cara a Navidad, decorando la casa, que ahora hablaremos contigo, que nos escuchas, con ese nacimiento tan bonito que tú pones, bueno, hay un ingrediente fundamental, ¿no?, también ya, que hay que ir pensando en ello, y que es ese Navidul. Elena Fornas, buenas tardes.
Bueno, pues sí, Pilar, porque hay que ir ensayando para la Navidad, pero mira, eso de preparar las pullas para el cuñado, como que no nos cuesta, porque con todo lo que ha pasado ya no somos lo que éramos. Lo importante es que estas Navidades las disfrutemos no como las de antes, sino como nunca. Por eso, improvisa y disfruta de un jamón Navidul, vamos, a la de ya. Saboreemos lo sencillo, siempre con Navidul. ¡Vamos a celebrar!
Pues nada, qué ambientazo, ¿eh? Nada, Fernando Trías de Vez dice que espera como al día 20 para poner el nacimiento. Nosotros aquí en la tarde estamos dispuestos a ponerlo ya, como tantos oyentes. Rosa, Fernando, sí. ¿Qué dicen?
¿Qué dicen? ¿Qué dicen?
Pues que es un planazo para esta tarde montar el Belén.
Pues mira, yo esta tarde estoy de Belén. Llevamos montando un Belén enorme, desmontamos un mueble desde que los niños eran pequeños. La diferencia es que ellos están ya casi fuera de casa y entonces ahora pues lo montamos mi marido y yo. Aquí nos dedicamos mi marido y yo toda la tarde y ponemos el río, ponemos la fuente de agua, ponemos el cielo, todo, todo. Montar el Belén, pero a lo grande. Feliz Navidad a todos. Un beso muy fuerte.
Planazo, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, señor. Y no solamente adornamos la casa, es que hay gente muy artista, mira.
Buenas tardes. Mira, yo te voy a contar. Yo tengo una furgoneta y la adorno en Navidad como si fuera mi casa, hija. Le pongo de todos. Su arbolito pequeñito, sus luces. Bueno, bueno, la tengo divina. Un saludo para todos, gracias.
¿Y dónde le ponen el arbolito a la pues,
no sé.
Furgoneta?
Pues dentro, en un ladito, digo yo, ahí, yo qué sé.
Pero luces, ¿las luces dónde? Porque tampoco puedes andar ahí poniendo la furgoneta tipo árbol de Navidad, que te multan.
No, igual las ponen en el cristal del fondo, yo qué sé, ¿no? Sí, sí.
La gente muy artista.
Pero lo del arbolito me tiene a mí sorprendido. ¿Dónde pones un arbolito?
Arbolito con su decoración navideña y todo. Bueno, y es que Belén es a los que no les falta prácticamente de nada.
Hola, buenas tardes, gente. Pongo el Belén que tardo 2 días, me encanta, pongo todo, el poblado, el desierto, los pastores, hasta un mercado, una señora vendiendo un montón, me encanta ir a los mercadillos a comprar cosas, ciudad que voy, ciudad que compro, colecciono Belenes, vamos, más que Belenes misterios, tengo hasta el Belén de Playmobil, que también lo pongo, y el oso sí, a las figuritas las he puesto con 1,5 metros de distancia, en proporción, evidentemente, a escala, para que
no tengan... Ah, bien, distancia social.
Yo espero que estas Navidades pues aprovecharemos muchísimo más.
Anda, lo de la distancia social en el Belén.
Distancia social entre el pastor y la lavandera.
Para dar ejemplo. Un mensaje subliminal para los que lleguen a su casa estos días.
Tienes que guardar la misma distancia que tiene la figurita.
Sí, lo que nos ha dicho, si le pone mascarilla también a las figuritas.
Fíjate, ya. No creo, pobres figuritas.
Habrá gente que lo haga, ¿eh?
Pero entonces tiene que poner un Belén más grande o poner menos figuritas.
Claro, sí. Que no, si no, tú dime, 1,5 metros.
Para que no haya aglomeraciones, ¿eh?
Exactamente.
Lo que pasa es que precisamente el buey y la mula... La gracia consiste en que calienten al niño, ¿no? Y si no está cerca del buey y la mula, pues no sirve, claro.
Pero yo creo que en este caso se puede hacer una excepción, ¿no? Y ponerlas juntos.
Claro, yo también.
Yo lo haría, ¿eh? Vale.
Bueno, los oyentes con...
Podemos con Simón, ¿eh? En cualquier caso.
Exactamente, si hay alguna duda.
Por la distancia que tiene que tener la mula y el buey en los belenes. Lo podemos preguntar a Simón, sí.
Con su imaginación y su creatividad, los oyentes de la tarde poniendo el Belén, mira, mientras escuchan la radio, el planazo de hoy, por ejemplo, o de mañana o de pasado, suele ser en este puente, ¿no?
Sí,
cuando se monta
frío,
el Belén en casa, eso y tal. Sí. Pues yo que sé, a lo mejor algunos preparan un buen chocolate, ¿eh? Para toda la familia. ¿Cómo lo haces tú? ¿Tienes alguna tradición especial para montar el Belén estos días? ¿Algún Belén, por ejemplo, que tengas en casa y que tenga una historia? ¿Eres de los que cada año va... pues añadiendo figuritas nuevas? Queremos saberlo todo y que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-06-02. Mira, te contamos ahora en unos instantes que faltan familias de acogida. En este pasado 2020, casi 17.000 niños han terminado en centros residenciales. El número de menores tutelados bajó en pandemia cerca de un 27%, pero en nuestro país cada año hay 23.000 menores que acaban bajo la protección del Estado. ¿Cómo se puede ayudar? ¿Cómo se puede colaborar? Bueno, pues enseguida te lo contamos.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE,
Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Omicron probablemente sea la palabra más pronunciada en todo el mundo en los últimos días. El origen de esta variante lo encontramos, como sabes, en Sudáfrica.
Los sitios fijos en que se pueda hacer test son 63 en el país.
Omicron pone sobre la mesa un debate interesante. ¿La pandemia se superará solo cuando la vacunación sea masiva?
En vez de vacunarse, pues, la gente prefiere tragar mezclas tradicionales.
¿El mundo puede superar una pandemia si no se vacuna el mundo?
No, lo hemos dicho muchas veces y parecía que
de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta. Sentir que puedes cuando otros dudan de que puedas. Dejar de oír las dudas que hay ahí fuera y así escuchar lo que susurra tu alma. Y en la oscuridad ver solo luz, ver solo calma. Es la actitud la que nos hace capaces. Grupo Social 11. Feliz Navidad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invertir, ¿no es solo dinero? En DEGIRO, los indicadores de sostenibilidad te ayudan a invertir en compañías que comparten tus mismos valores. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niños, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
4 de mayo, fecha inolvidable para Carlos Ruiz porque se encontró 20 eurazos en una chaqueta al salir de casa. Felicidad solo comparable a cuando empezó a ahorrar con Línea Directa. Toma ya, Línea Directa y 20 euritos que vienen requete bien.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
He inventado un aparato...
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. estar informado.
Estoy en una calle muy popular de Madrid, frente a un portal. Voy a subir al cuarto izquierda, que es donde vive una familia de acogida. ¿Por qué he venido hasta esta casa y por qué quiero que me cuenten su historia? Porque en España hay 23.000 menores que están a cargo del Estado. Por diferentes razones, los padres no tienen la patria potestad y el Estado se encarga de ellos. 23.000 menores. La mayoría de esos menores viven pues en residencias o instituciones públicas, pero una parte de esos menores viven con familias que los acogen, viven como se puede vivir mejor, en un entorno familiar. Vamos a conocer la historia de una de estas familias que ha acogido a un menor y la historia de un menor acogido. Aquí estoy delante del portero automático. Cuarto izquierda.
¿Te abro?
Sí, buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes. ¿No me
podéis abrir? No, si le puedes dar otra vez, es que no.
Sí, espera.
Ahora sí, gracias. Pues vamos a ver qué historia nos cuenta esta familia. El chaval acogido ya lleva un cierto tiempo con ellos, lo acogieron de muy pequeñito y este matrimonio tenía ya tres hijos y decidió acoger. ¿Por qué lo hizo? Bueno, pues a ver a qué nos cuentan ahora, cómo se integró con el resto de miembros de la familia y qué tal le va al chaval. Pues aquí estoy, cuarto izquierda, es este. Es que no funciona el timbre, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿no funciona?
No, me parece que no. Pues Beatriz.
A lo mejor soy Beatriz, sí.
Encantado.
¿Tú eres Fernando?
Eso es.
Muy bien, encantada.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Este es Nacho, mi marido.
Encantado. Hola, Nacho.
Y este es José María.
Muy bien. Pues pasamos.
Sí, pasad, por
venga,
favor.
Venga, coge tú el micrófono. Eso es. Bueno, contadnos, porque vosotros tenéis tres hijos, además de José María, ¿no?
Sí, tenemos tres hijos, tenemos familia numerosa y luego llegó José María a casa.
¿Y cómo llegó José María a casa?
Yo te diría que por casualidad. Verás, yo conocí a la mamá biológica de José. Bueno, era una cría bastante joven cuando tuvo a José María. Y bueno, pues sé que ya tenía bastantes dificultades para atenderle y estaba muy perdida. Y entonces la hablé del acogimiento familiar y de la adopción. Y la acompañé a los servicios sociales, porque la verdad es que el niño estaba bastante desatendido y así no podía estar. Entonces, yo
sí,
la animé.
¿Puede ser por un periodo de algún tiempo? O...
Claro, claro, efectivamente. De hecho, el acogimiento está pensado para eso, para que durante un tiempo otra familia se haga cargo de ese niño y le cuide como si fuera su hijo, pero pensando que esa familia va a poder resolver sus dificultades y que el niño va a poder volver con su madre.
¿Y cuando eso pasó, qué edad tenía José María?
2 años.
Ya, tú de esto, José María, no te acuerdas de nada, claro.
No, yo no me acuerdo de nada. Desde 5 años para abajo no me acuerdo de nada.
Pero normalmente cuando se acoge a un menor se le lleva a un centro público, a una residencia.
Claro. A ver, en nuestro caso el tema empezó por ahí, porque yo acompañé a su madre a los servicios sociales, todo fue bien, ella estaba de acuerdo, se hicieron todos los documentos y todo, pero al llegado ya el momento final no había familias en la bolsa, con lo cual José tendría que irse a un centro.
O sea que la prioridad es siempre una familia, pero si no hay familia van a los centros.
Teóricamente sí.
Ya.
Y más desde el 2015 con la nueva ley del menor, que prioriza expresamente el acogimiento familiar frente, ajá, al residencial.
Entonces, no había una familia para José María.
No había familia. Y bueno, pues Nacho y yo nos lo pensamos, porque es que no es lo mismo ir a hablar de niños que verle.
Pero vosotros, Nacho, no teníais la idea de...
Nosotros nos habíamos planteado, ya cuando nuestros hijos empezaron a ser un poco más, ya no eran bebés,
sí,
nosotros nos habíamos planteado hacer una adopción en China, pero para nosotros era completamente imposible pasarnos 2 meses en China o hacer cosas por el estilo. Y claro, decíamos, pero bueno, si nosotros queremos cuidar a un niño, no nos vamos a volver locos. Si aquí tenemos una oportunidad, además hay montones de niños en centros de acogimiento. Que entonces puede pasar cualquier cosa.
Hablasteis y decidisteis acoger a José.
Eso
María.
Es.
Sí. José María se integró en vuestra familia.
Sí, lo hablamos con los chicos, claro, sí. Porque no es una
decisión. ¿Y qué decían los chicos? ¿Qué decían tomar. Vuestros hijos?
Pues nuestros hijos estaban preocupados. Vamos, luego se lo van a llevar, lo vas a pasar fatal, lo vamos a pasar todos mal. O incluso vamos a tener problemas con la familia, a ver qué pasa y tal. Pero bueno, o sea, en nuestro caso yo siempre digo que fue una decisión muy fácil de tomar. Teníamos que elegir entre valorar que no acogíamos a Pete pensando que un día se pudiera marchar y lo pudiéramos pasar mal, o elegir con que José María se fuera a un centro y no íbamos a estar tampoco tranquilos. O sea, le íbamos a tener aquí en la cabeza. ¿Quién le iba a cuidar a este chiquillo? Tenía 2 añines, Fernando. Venía con su pañal, con su muñequito de fieltro, su Spiderman. Era un chiquitillo.
Y el acogimiento, José María, tú eras hijo de esta familia, pero supongo que a tu madre biológica también la seguías viendo, ¿no?
Sí, a mi madre biológica la seguía viendo. A mi familia biológica siempre la veía. A veces venía algunos fines de semana a recogerme y otros no, y así constantemente.
¿Y tú te acuerdas cuando te dijeron que tenías 2 madres? ¿Te acuerdas de ese momento?
Sí, me acordé. Era cuando tenía 7 años o por ahí, más volver del colegio, pues por las 5 por ahí me dijeron que tenía 2 madres, que era niño de acogimiento en ese momento.
¿Y qué pensaste en ese momento?
No lo pensé mucho. La verdad creo que me dio un poco de igual en ese momento. Porque me daba igual tener 2 madres. Las 2 madres me trataban igual y me daba igual tener 2 madres.
Porque, claro, tu familia era esta. Era Beatriz y era Nacho, ¿no?
Sí, era esta y la biológica, que también venía a veces a verme y tal. Y esas cosas, y a pasar el tiempo yo con ellos.
Porque ¿cada cuánto tiempo iba José María a ver a su madre biológica?
Teníamos un régimen de visitas de cada 15 días al principio. Pero era difícil para ella. Porque nosotros en aquel momento vivíamos en Ciudad Real, pues hasta que José tenía 6 años o una cosa así. Lo que pasa que él con quien más contacto llegó a tener fue con una tía de su madre biológica. Y seguimos en contacto con ella y...
Vosotros sabíais que en cualquier momento José podía marcharse.
Claro.
¿Qué sucede? ¿Cómo funciona el acogimiento? ¿Cuándo los chicos dejan de estar en casa? ¿Qué puede ocurrir?
Dejan de estar en casa cuando la familia biológica ha resuelto sus problemas.
Ajá.
Porque el acogimiento es una medida provisional. Pero luego la realidad es que hay muchísimos chiquillos que empiezas con un acogimiento temporal que se renueva cada 6 meses y tiene un máximo de 2 años y luego ya pasa a permanente. Y la realidad es que hay muchísimos, muchísimos chiquillos que cumplen los 18 años con la familia acogedora.
O sea, que muchos se quedan donde en la familia que le acogió.
La mayoría.
Hay un problema cuando cumplen los 18 años, porque cuando cumplen los 18 años hasta dejan de tener seguridad social, porque se quedan en el limbo. Si quieren continuar con la familia que los ha acogido, normalmente continúan, pero como realmente no pertenecen a esa familia, si no están trabajando, hasta se pueden quedar, vamos, hasta se quedan sin seguridad social. O sea, se quedan en un limbo legal complicado.
Y entonces, José María, ¿por qué sigue aquí?
Para nosotros que es lo normal, ¿verdad, José? Que estemos juntos. Pero además llegó un momento en que su madre biológica, ella había rehecho su vida, tenía una pareja, había tenido otro hijo, Manuel, ¿verdad? Que ahora debe de tener como 9 años.
¿Y tú conoces bien a tu hermano?
Sí, yo lo conozco desde que nació.
Su madre biológica pensó que le iba a hacer más mal que bien llevarse a José a casa. Pues porque ya su casa era la nuestra, sus padres éramos nosotros, sus hermanos son sus hermanos, mis hijos.
Sí.
Y pensó, ella, es que recuerdo además sus palabras, me dijo, yo creo que ya le he hecho bastante daño, no quiero volver a hacérselo. Y entonces nos pidió que lo adoptáramos. Y claro, bueno, pues lo planteamos en los servicios sociales de Madrid, en la Consejería del Menor. En aquel momento acababa de salir esta ley, la del 2015, que contemplaba una nueva figura, que es la de la adopción abierta, que nosotros adoptábamos legalmente a José María, pero se mantenía el contacto con su familia biológica, que no suele suceder con ningún otro caso de adopción.
¿Para vosotros qué ha supuesto?
Pues para nosotros ha sido un regalo, Fernando, de verdad. O sea, yo siempre pienso que es que a José pues nos lo pusieron en el camino y fue un regalo de Dios, te lo digo en serio. O sea, es un niño que llegó a casa y nos llenó de alegría a todos. Se volvían a oír risas, carreras, los muñecos, batallas. Siempre había un motivo de risa con él y de diversión. Mira, mis hijos, la pequeña tenía 16 años cuando vino José a casa. Luego, además, pues sus hermanos tenían una edad estupenda, o sea, podían jugar con él y borriquear como si fueran chiquillos, ya, pero ya también tenían sentido común y la responsabilidad,
sí,
de cuidarle.
Era el hermano pequeño.
Ese, claro, hermano pequeño. Ese hermano pequeño. Entonces, es un regalo.
Oye, José María, y lo que me sorprende es que a ti no te provocase un lío lo de tener dos madres, lo de ir a ver a tu madre biológica y lo de estar aquí con Beatriz y con Nacho. ¿Por qué no era un lío?
Para mí, la verdad, no lo sé. O sea, mi cabeza funcionaba así y ya está. No sé, la verdad, cómo explicarlo, cómo no me sentía lioso, cómo no me sentía raro al tener dos madres, una verla otro día y después otro fin de semana verla otra, cambiar de casa así constantemente. Nunca me pareció raro, la verdad.
Esta es tu familia, o sea, tú no tienes más que recuerdos con esta familia.
La mayoría de recuerdos la tengo con esta familia. Pues ahora vivo con ellos y siempre he vivido la mayoría de mi vida con ellos y la verdad muy bien, me lo paso muy bien con todos.
Ya. La gente que oye estas historias, bueno, piensa que vosotros sois una especie, digo, los padres, Beatriz y Nacho, sois una especie de supermujeres o superhombres, ¿no? Que esto implica una gran generosidad, que en realidad la llamada de la sangre es decisiva cuando uno es padre.
No.
¿Por qué mueve la cabeza diciendo que no?
Porque no. Mira, yo a mis hijos o a la gente que me dice estas cosas, sobre todo, ¿no?, siempre te lo comentan y tal, y digo, pero es que estáis diciendo una cosa que si lo pensáis de verdad no tiene ningún fundamento. Si a mí me dijeran ahora mismo que cualquiera de mis hijos biológicos me lo cambiaron en el hospital, ¿qué crees que pasaría? Pues ese niño se quedaría en mi casa.
Claro.
A lo mejor vendría otro más, el mío de verdad, el biológico. Pero mi hijo, el que ha crecido conmigo,
ya,
al que le he agarrado de la mano y nos hemos ido al cole, al que le he curado la herida en la pierna y le he quitado las pesadillas, al que le he dado de merendar, con el que me he reído, con el que me he angustiado cuando se ha puesto malo, ese es mi hijo. Es que yo no te sé diferenciar.
Ya, pero es un acto de generosidad.
No lo es. ¿Por qué? O sea, para mí había una necesidad y es que este niño no se quedará solo.
Y en cualquier momento su madre, la madre de José María, podía reclamarlo y entonces se hubiera ido.
Claro, pero bueno, nosotros también hemos procurado mantener un vínculo relativamente fuerte con su familia biológica porque sabíamos que a lo mejor José un día se iba de casa, pero no se iría de nuestra vida.
¿Y eso para vosotros no era un problema? ¿No había algo de desgarro ver a su familia biológica?
Desgarro, no.
¿Una cierta competencia?
No. Yo no, pienso que al revés.
Suma. No sustituye, es algo que suma. Que cuanta más gente quiera a José María, es mejor para todos. O sea, no es una competencia.
Beatriz, Nacho, José María, gracias por contarnos vuestra historia. Nos quedamos con muchas cosas de todo lo que nos habéis contado. Pero sobre todo nos contáis con eso de que vosotros no sois superhombres ni supermujeres, no. O sea, que sois padre y madre de un niño que necesitaba un padre y una madre y que para vosotros ha sido una alegría tener otro hijo en casa.
Totalmente. Ha sido la mejor decisión que hemos tomado, sin duda.
Pues gracias por habernos recibido en vuestra casa, que es una casa preciosa. Preciosa no solo por lo amplia que es, sino por las personas que viven en ella. Gracias.
A ti.
Gracias a ustedes.
Y esta es la historia de algunas de las aves más raras observadas en España. Aves que pueden volar hasta 7.000 kilómetros desde Norteamérica hasta Europa, que en algunos casos atraviesan tormentas, temporales y que no pueden dejar de volar. Algunas encuentran quizá un descanso de vez en cuando, ¿no?, en algún barco y luego prosiguen el viaje. Pero muchas de ellas no es que tengan como destino real nuestra península. Lo que pasa es que por motivos a veces desconocidos o por algún despiste que se produce en el camino, en ese largo camino, acaban precisamente en España. Bueno, hasta nuestro país llegan anualmente 80 especies raras que pertenecen en realidad a otros climas y a otros hábitats. Llegan desde América, Asia, África, el norte de Europa. Fíjate, Cabo de Peñas en Asturias es uno de los puntos con más concurridos de lo que podemos llamar aves diferentes, aves raras, aunque también te digo que verlas no es fácil. Y hay que echar muchas horas, como las que echa Gonzalo Pardo de Santayana, que es secretario del Comité de Rarezas de la ONG ornitológica Sea Bird Life. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿A qué se llama ave rara?
Pues ave rara es un concepto que más o menos los ornitólogos, la gente que nos gusta este tema de las aves, se lo ponemos a todas las especies, eso, lo que has dicho tú, que no pertenecen al hábitat en el que las encontramos y que vienen de sitios lejanos en general. Cada cierto tiempo se elabora una lista en la que se recogen las aves raras y se va un poco editando dependiendo de las apariciones nuevas y tal. Pero sí, más o menos eso, las aves que no aparecen de manera habitual y que vienen de sitios lejanos.
¿Y por qué llegan hasta aquí?
Pues, como bien has dicho tú, en general eso, porque se meten en temporales, porque se equivocan de ruta migratoria. A veces no hay un temporal ni un factor climático que las haga migrar o moverse en una dirección equivocada, sino simplemente que se equivocan y que no toman la ruta necesaria y acaban, pues como has dicho, pues en la península ibérica.
Uh-huh. Muchas de ellas llegan durante el mes de octubre. ¿Por qué?
Sí, octubre es el mejor mes probablemente de todo el año, simplemente porque es el mes en el que las aves migran. Es el mes en el que ocurre lo que se llama migración postnupcial. Después de la época de cría, tanto los ejemplares adultos que ya han criado como todos los pollos de ese año, pues emigran hacia el sur, y es el momento en el que más se pueden despistar, ya que es el momento en el que no están en el hábitat que conocen directamente, sino que se están desplazando.
Oye, Gonzalo, ¿y cuál es el ave más rara que tú has podido ver o que es más extraño encontrar en la península ibérica y aquí estaba?
Pues, hombre, los búhos estarían en el top 3 probablemente, porque, hombre, los búhos nivales han sido noticia y no es para menos, porque, hombre, es la primera vez que se observaban en España, es un bicho que destaca mucho y, bueno, que más o menos todo el mundo lo conoce por Harry Potter.
Pero que son verdad, los búhos nivales, dices.
Búhos nivales, eso es.
¿Y qué características tiene este búho?
Pues, sobre todo, es blanco, como se puede ver, le conocemos muy bien eso por Harry Potter, y luego habita en la tundra ártica, la mayoría de la población se encuentra principalmente en Norteamérica, hay alguna pareja en Europa, muy pocas, algo en la zona de Rusia, pero en general la mayor parte del grueso de la población mundial se encuentra en Norteamérica.
Uh-huh. O sea que ver aquí uno es algo verdaderamente especial, ¿no? Podemos
sí,
decir.
Sí, y, sí, muy especial.
¿Y alguno que hayas visto tú, Gonzalo, y que te haya sorprendido también?
Yo, pues luego así encontrar, he encontrado, por ejemplo, un correlimo semipalmeado.
¿Eso qué es?
Es una especie bastante, una especie de ave limícola, es un ave pequeñita que vive en las zonas así intermareales, en las marismas, y que también viene de América del Norte. Y bueno, hace un par de años tuve la suerte de encontrar uno en una zona que frecuento habitualmente en la ría de San Martín, en Suances, aquí en Cantabria. Y luego, bueno, hoy mismo, por ejemplo, vengo de acabar de encontrar hace un ratín una gaviota de Delaware, que es una gaviota también americana, que con estos días que está haciendo temporal, pues también ha acabado en este lado del Atlántico.
¿Pero cómo pueden cruzar el Atlántico? Esto, quiero decir, esto supongo que no estará en sus planes.
No, no, obviamente no están sus planes. Hay especies que sí. Hay especies, por ejemplo, hay una que se llama la gaviota de Sabine, que ayer mismo, curiosamente, pudimos ver 3 ejemplares también aquí, que sí que tienen su ruta habitual cruzar el Atlántico. Cría en Groenlandia y en la zona de Canadá, y luego cruza, pues se recorre todo el Atlántico hasta las zonas, pues en la costa de Brasil, por ejemplo, también inverna en Sudáfrica. Y hasta esta época se pueden llegar a observar ejemplares todavía migración por España.
Pero esta otra gaviota de la que me hablabas y que has visto recientemente y que ha llegado hasta aquí, hasta la península, cruzando el Atlántico, cuando sí, no lo tenía previsto, ¿cómo puede sobrevivir?
Hombre, las gaviotas, la ventaja de que tienen es que se pueden posar en el mar. Y eso, creas que no, es una ventaja muy grande. Tanto posarse como poder comer, porque se pueden alimentar de cualquier pescado, un cetáceo muerto que esté flotando, cualquier cosa la pueden aprovechar en el mar. O sea que dentro de lo que cabe no es tan difícil que una gaviota sea capaz de cruzar el océano, porque al final es su medio natural, es donde uh-huh, más o menos hace vida. Sí que es más complicado, por ejemplo, lo que conocemos como paseriformes, que son pajarillos, que esos ya lo tienen imposible posarse en el mar y tienen que hacer un vuelo directo. Y también, por increíble que parezca, sí que alguna vez llegamos a observar paseriformes americanos a este lado.
Oye, ¿y una vez que llegan aquí, se quedan aquí, pueden sobrevivir aquí, se tienen que volver a marchar?
lo normal y lo que suponemos la mayoría es que, no, bueno, volver es casi imposible, porque al final los vientos siempre recorren el Atlántico desde América hacia Europa. Entonces esos pájaros sí que son lanzados por los temporales y llegan aquí exhaustos y es casi imposible que consigan volver. O sea que sí, lo más probable es o que mueran al poco de llegar, simplemente porque llegan agotados, y muchas veces hasta que se adaptan un poco al clima y a la nueva zona, pues a veces no les da tiempo, con las pocas reservas que todavía acumulan, no les da tiempo a volver a alimentarse como para mantener su condición física y llegar a sobrevivir. Pero los que sobreviven, lo suponible es que se queden y aguanten más o menos por la zona en la que llegaron, o como mucho que se unan luego a grupos de aves habituales en Europa que estén en migración y que se asocien a ellas y sigan migrando con ellas, como si fuese una ave europea.
Bueno, pues es la historia de algunas aves raras que se despistan cuando emigran y llegan hasta las costas españolas, llegan hasta España, y Gonzalo Pardo de Santayana pues se dedica, como veis, con mucha paciencia a observarlas. Gonzalo, gracias y buenas tardes.
Nada, muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A los que queréis venir a un pueblo.
Mira, si vienes con niño, no te preocupes.
El miedo le dejas en la ciudad.
Es muy importante que trates a todo el mundo con mucho respeto.
Es de buena costumbre decir dónde va o dónde viene.
Ellos te lo quieren poner fácil. Nosotros también. Por eso en Correos estamos en nuestros pueblos con 6.011 carteros y carteras, que llevarán hasta la puerta de tu casa servicios como sacar e ingresar dinero, o pagar recibos de luz, gas o telefonía. Para que nada te impida vivir donde quieras vivir. Correos.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Estas Navidades, la única espera que debería ponerte nervioso es esta. Y no que te den las uvas esperando respuestas de tu seguro. ¿Verti o falso? Por eso paga solo por los kilómetros que conduces con nuestra póliza cuenta kilómetros y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en verti.es, tu aseguradora digital.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Arturo, ponme un Colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el Colacao a su manera. Marchando tu Colacao.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Mariano Rajoy Brey, con quien tenemos el gusto de compartir.
Buenos días, don Carlos.
¿Sostiene usted que el populismo busca infantilizar a la opinión pública?
El populismo promete cosas que sabe que no se pueden cumplir. Es decir, aquí en España...
Fernando Sabater, uno de los mejores pensadores en España, un intelectual.
Querido Fernando, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Encantado de verte.
Igual. Le preguntaba si nuestra política... es una política de adolescente. ¿La reflexión, unos cuantos años después, es reafirmarse en ello?
Pues sí, desaparecen, digamos, o por lo menos se ocultan los temas auténticos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.